Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes Pablo Moncayo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a otro episodio de su programa Leyendas del Sur de Colombia. En esta ocasión les traigo una leyenda que he titulado La Niña, la Joven, la Dama. La siguiente historia no tiene nada que ver con las leyendas que hayan sucedido en el sur de mi país. La refiero porque pude presenciar y percibir algunas cosas extrañas. Lo que les voy a referir sucedió entre los años 2013 y 2014. Sobre este espanto podré decir que existe un video en YouTube grabado por soldados que fueron asustados, cuyo enlace dejo en la descripción por si desean verlo. Durante mi permanencia en aquella unidad militar, puse de mi parte para tratar de descubrir qué ocurría en realidad sin llegar al fondo del asunto, solo relatos, testimonios y temor generalizado. Durante mi vida como militar, con excepción de un par de ocasiones, jamás había sucedido mayor cosa. Sonidos, rumores y sitios a los cuales se sugerían oír. Más sin embargo, un día fui a trabajar en una escuela militar en la zona de San Cristóbal Sur, en la ciudad de Bogotá. Como les había dicho ya, a finales del año 2013 y primer semestre del 2014. Una unidad militar ubicada al pie de las montañas orientales de Bogotá y por lo tanto más fría que el resto de la ciudad. Y en forma bromista le denominan la nevera. En esta unidad se encuentra una edificación que tiene forma de castillo y sufrió muchas transformaciones a lo largo del siglo pasado. Durante muchos años había oído historias de fantasmas dentro del ejército, de hombres que habían elegido quitarse la vida, de accidentes, de asesinatos a sangre fría, de venganzas, de heridos que pierden su vida y que sus almas quedan penando en las instalaciones donde perecieron. De igual forma, no es desconocido que el mal proveniente de brujos y brujas acosan constantemente a todas las personas y el mundo militar no es la excepción. Las especulaciones vuelan y se hablan de secretos escondidos en las edificaciones, se hablan de tesoros enterrados, de personas que querían algo con mucho aprecio o que se aficionaron a algo o a alguien y que penan por esa causa, de conjuros, de maleficios lanzados, de prácticas de culto satánico, de brujería practicada al pie de lo que en tiempos antiguos se consideraba una montaña sagrada. O también se habla de espantos que asustan y hasta atacan a los guardias o soldados que vigilan las instalaciones especiales, produciendo todos estos rumores un temor generalizado y creando zonas a las que no van sino los recién llegados, que no saben absolutamente nada de los espantos que allí están o existen y a quienes se les quiere jugar una broma muy pesada. El territorio sobre el cual está ubicada la unidad militar perteneció a personas que con el pasar de los años cedieron su poder legal sobre las tierras al Estado, ya sea por donación o embargo. Lo cierto es que una vez en manos del Estado se dispuso a darle el mejor uso posible y una de las primeras instalaciones que existieron fue un almacén de pólvora o polvorilla. Es decir, un sitio donde se almacenan munición y explosivos. Y por allá en 1924, está registrado que el primer suceso trágico ocurrido fue la explosión del polvorín. No voy a hablar de los daños que se produjeron, que fueron muchos, y también, como es de lógica, se perdieron vidas humanas. Debido a la destrucción, las instalaciones fueron abandonadas por un tiempo, y luego se reactivó su funcionamiento, pero esta vez como hospital militar. Más tarde se convertiría en morgue y aquí sí que no habría nada que decir, hasta que cambió otra vez y fue establecido un hospital militar. Finalmente pasó a ser una escuela de formación y, como podrán imaginarse por los antecedentes del edificio, mucha historia debe encerrar en sus muros y sus linderos. La mayoría de mis compañeros de trabajo aseguraban que ese castillo tenía muchas cosas pesadas. Muchos de ellos me contaban de experiencias algo asombrosas, de objetos que se movían solos, sonidos, ruidos provenientes de las distintas oficinas, como si hubiesen personas laborando en horarios en los que nadie labora. Gritos, luces, siluetas que se mueven de un pasillo a otro, que ya asoman su cabeza en una esquina, como observando a quien esté ahí presente en ese momento, o por una ventana, en fin, muchas referencias a sucesos extraños. Se relataba que puertas se abrían solas y se cerraban solas, lo mismo que ventanas, sin explicación alguna, y que generalmente estaban acompañadas de un viento fuerte que entraba en los cuartos u oficinas. También algunos compañeros me relataban de susurros a espaldas de quienes trabajaban en las oficinas, encontrándose ellos completamente solos y dando la espalda a la pared. También se relataba sobre equipos electrónicos que dejaban de funcionar repentinamente para volver a funcionar solo cuando la persona que usaba este equipo se encontraba lejos de ciertos puntos del castillo. Algunas personas aseguraban haber sido tocadas por alguien estando solas, ya sea en los baños del segundo piso o en el comedor. Y esto no en altas horas de la noche, sino en horas del día. Y casi la mayoría coincidía en que observaban durante las noches a una mujer, ya sea en forma de niña pequeña, o de adolescente, o de mujer adulta. Todos los que hablaban conmigo me advertían de no ir a determinado lugar a ciertas horas de la noche, o de evitar pasar por determinado pasillo entre la medianoche y las 3 de la mañana. Algunos de mis compañeros aseguraban que habían escuchado los lamentos de la mujer retumbar por toda la instalación. Otros aseguraban haber visto una mujer vestida de blanco que lloraba amargamente. Otros, una pequeña bebé en un triciclo, o una joven que atraviesa paredes y deambula por el castillo lamentándose a grandes voces. Algunos de mis amigos me contaban que los tomaba por sorpresa saliéndoles a poca distancia de donde ellos estaban caminando por los patios exteriores y o de las demás instalaciones. Otros que decidían pasar la noche en algunas de las oficinas una vez terminado su turno de servicio de guardia, aseguraban que se les movían las cosas y que el ambiente era pesado y no lograban conciliar el sueño o no podían respirar, o como le sucedió a otro amigo que me contaba que cuando fue a descansar sintió como si un bloque de hielo se le hubiera acostado a sus espaldas y después de esto perdió la voz por 3 meses, y el sitio donde decidió pasar la noche había funcionado como morgue por muchísimos años. Efectivamente, sus instalaciones no eran las más modernas que digamos. Tenían unas grandes habitaciones en el segundo piso que aún lucían con decoración de 2 siglos atrás, con su piso de madera y sus muebles de madera maciza y decorados con flores talladas y otras figuras, acompañados de una luz amarillenta, daban una impresión de que algo o alguien lo estaba mirando a uno desde algún rincón de la habitación. De igual forma, la oficina que hacía las veces de archivo, de la cual la secretaria que trabajaba constantemente allá, no gustaba estar a solas, porque le quedaba la impresión de que alguien la estaba mirando, y en algunas ocasiones me contó que le tiraron al piso varias cajas pesadas llenas de carpetas y documentos, que por muy fuerte que fuese una persona, no lo habría logrado tal cual como sucedió. Muchas veces me tocaba recibir el turno de servicio, y quien me entregaba el puesto y la responsabilidad me advertía de lo que hacía poco le acababa de suceder, que había visto algo, escuchado algo o sentido algo unos minutos atrás. Muchos inclusive preferían otra hora para prestar su turno, evitando las horas más críticas para no ser asustados. En fin, siempre alguien debía comunicarme alguna novedad del turno anterior referente al espanto. Lo cierto es que casi todo el mundo experimentó el miedo, el susto, casi a todo mundo lo asustaron. Y todos coinciden haber visto un fantasma con forma de mujer, ya sea niña, adolescente o mujer adulta. Cuentan que un sargento mató a su hija por accidente. Otros dicen que el sargento perdió la razón porque fue traicionado por su mujer y en venganza mató a la mujer, al amante, y sin querer mató a la niña suya y posteriormente se suicidó. Otros aseguran que fue un oficial quien cometió el crimen. La verdad es que desde entonces el fantasma de la niña ronda por el castillo manifestando su gran dolor y dando rienda suelta a la leyenda. En una ocasión, siendo cerca de las 11 de la noche, estaban los nuevos soldados en formación recibiendo las últimas instrucciones del día. Yo venía caminando desde la entrada de la unidad, distante unos 800 metros, y subiendo por unas escalinatas. De pronto, vi cómo los soldados corrían despavoridos montaña abajo, por las escalinatas. Como estaba de noche y estaba oscuro, les advertí que debían tener cuidado al bajar, porque podían lastimarse. Y también les pregunté qué estaba pasando, porque los vi que corrían desesperadamente y muy asustados. Entonces, uno de ellos alcanzó a decir, casi perdiendo el aliento, "Es la niña". Subí tan rápido como pude y efectivamente pude contemplar el nivel de miedo que esos gemidos le imprimían a avezados hombres de guerra. Los gritos o gemidos retumbaban por todo el castillo. Los soldados nuevos no sabían si llorar o si gritar. Traté de darles ánimo, pero decidí mejor adentrarme dentro del castillo para averiguar qué estaba pasando. Muchos preguntaban que si estaba seguro de querer entrar ahí, que podía ver algo espantoso, que podía observar algo espantoso. Con naturalidad contesté que debíamos salir de dudas y resolver el asunto de una vez por todas. Muchos admirados tal vez pensarían que estaba loco. Yo por mi parte entré en el castillo y comencé a recorrer el castillo con una linterna en mano y con una oración en la punta de la mente. Podía oír los gritos efectivamente y los gemidos casi ininteligibles. Dentro del castillo no había prácticamente nadie a excepción de los guardias de turno. Les pregunté qué estaba pasando y algunos me pedían que los relevara, que querían ir al baño. Yo sabía que era el miedo. Les pedí que me acompañaran y seguimos recorriendo el castillo. No encontré absolutamente nada. Salí y entré varias veces por todo el castillo de arriba abajo y no vi nada. Estando dentro del castillo, el sonido provenía del techo. Y estando fuera, el sonido parecía venir de adentro del castillo. Me metí hasta los rincones más escondidos. Subí unas escaleras hasta ubicarme en el espacio entre las habitaciones y el techo de tejas de ladrillo y no encontré absolutamente nada. Pasaron los días y escuchaba siempre las mismas historias, que oían gritos, que veían fantasmas y el pánico era generalizado. Casi nadie quería estar en ciertos puntos. Y en una ocasión me dijeron que habían escuchado algunos pasos en un sector ubicado detrás del rancho de la comida o de la cocina. Y me fui a verificar qué estaba pasando. Pude sentir el frío y escuchaba murmullos como de alguien que reza a voz baja. Y debido a que esa zona es considerada de alta peligrosidad y la unidad ha sido amenazada y acosada en diferentes ocasiones por grupos ilegales que han intentado atacarla o atacar a los soldados, yo saqué la pistola y la monté, es decir, le puse una bala en la recámara por si tenía que reaccionar. Estaba muy oscuro y no podía ver absolutamente nada. Había olvidado la linterna y en ese momento escuché un ruido a mis espaldas. Cuando volteo a mirar, se trataba de un perro callejero que junto con un gran grupo de perros callejeros estaban durmiendo debajo de unas cajas de madera. Y al parecer, alguno de los perros, al dormir, parecía pronunciar algunas frases roncando. En fin, casi mato al perro y por poco le disparo. Pasado este susto, me falta mencionar que en la unidad habían varias cámaras de vigilancia instaladas y revisando una de las cámaras, un día nos dimos cuenta que pasaba una silueta blanca por un pasillo que conducía a las oficinas de archivo y parecía provenir del casino de suboficiales. Solicitamos permiso para extraer el fragmento de video para analizarlo y cuando logramos obtener el video justo en el momento en el que debía verse la silueta pasar, el video dejaba de funcionar para volver a funcionar después del minuto exacto donde pasaba la silueta. Volvimos a repetir la operación, pero copiándolo en otro medio para descartar fallas técnicas o físicas de la memoria USB, y sucedió lo mismo. Lo extraño es que el original funcionaba normal. Intentamos copiar otro video para descartar de que se trataba de algún bloqueo o de alguna falla de la cámara, y los videos funcionaban perfectamente cuando eran copiados. Solo aquel video en ese momento dejaba de funcionar. Entonces decidimos grabar la pantalla del computador que contenía los archivos originales, reproduciendo el video en el computador y con el celular tratando de grabar la pantalla. Luego de repetidas veces de realizar esta operación, el video también se estropeó, como si algo o alguien impidiera que se copiara el video. Después de este asombroso hecho, nos dijimos a nosotros mismos, no es bueno seguir intentando, y desistimos de obtener una copia del video. Es más, nos quedó claro que algunas manifestaciones deben dejarse quietas. Poco después, nos visitó una funcionaria de la alcaldía de Bogotá para realizar una auditoría a las instalaciones, y conversando con ella, le comenté algo de la historia de las edificaciones, mencionándole también el tema del espanto que suele ser atracción a los visitantes que gustan tomarse fotos en el castillo. Cerca de mediodía la acompañé al comedor y decidí ir a mi oficina por unos medicamentos que estaba tomando. Al entrar a la oficina vi mi computador encendido y un trabajo pendiente de guardar. Me senté, guardé mi trabajo y abrí mi cajón donde guardaba los medicamentos. En ese momento sentí como si alguien acariciara mi pierna derecha pasando su mano. Lo que tenía a mano derecha mío al sentarme en el escritorio era una pared de concreto. Y esta pared limitaba con la oficina que antes había hecho las veces de morgue. Lógicamente, este hecho me puso los pelos de punta y traté de conservar la calma. Luego escuché un teclado de uno de los computadores que estaban al frente mío, a unos 4 o 5 metros, sonar como si alguien lo estuviera manipulando. Y escuché un susurro, alcancé a percibir un susurro y a entender que se me decía al oído, ora por mí. Y esto sí me asustó, porque estaba solo en la oficina y el resto del personal estaba en su hora de almuerzo. Cuando fui a revisar el computador al que le habían sonado las teclas como si alguien las manipulara, en el documento Word que estaba abierto estaba escrita la frase que me habían susurrado. Y esto sí que me puso los pelos de punta. Pensé que alguien me estaba jugando una broma pesada, pero no había nadie, estaba solo. Entonces solo atiné a decir: Dios mío, perdónanos y sálvame. Y salí de la oficina despavorido al comedor, donde comenté la historia a todos los que estaban allí. Y admirados todos de lo que les acababa de mencionar y de lo que me acaba de suceder, un compañero me dijo: si ve Mipri, usted estaba buscándola y la encontró. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado la narración. Espero que si tienen algún comentario lo hagan, lo dejen en la sección de comentarios. Que no olviden compartir estas historias si les ha gustado y si no les ha gustado también, y darle un buen me gusta. Muchas gracias a todos por su atención. Con ustedes, Pablo Moncayo se despide. Hasta luego.